L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure de Catalunya Ràdio, esport i intel·ligència espiritual, amb Ismael Santos, que va jugar a l'equip de primera divisió del Real Madrid i va assolir el cim del bàsquet amb la conquesta de la Copa d'Europa el 95, però després de 14 anys al club va sentir que la seva vida ja no formava part del món de la competició. El seu primer viatge a l'Índia als 31 anys va fer que prengués la decisió de retirar-se definitivament per reinventar-se. I va emprendre un nou camí vital que el va portar a buscar el silenci a les muntanyes de l'Índia i el Nepal. I aleshores, bé, va canviar totalment d'àmbit, de món, va deixar de mirar en fora. Ismael, benvingut, i va començar a mirar cap endins.
Hola.
Benvingut i gràcies per ser amb nosaltres. Se n'ha penedit mai d'aquest canvi tan radical?
Ese cambio tan radical tuvo que ver sobre todo con la necesidad de conocerme. La necesidad de dejar de, como tú muy bien has dicho, de mirar fuera, de vivir una vida superficial, de dejar de buscar objetivos externos y de conocer mucha más mi esencia como ser humano, lejos de esa identidad creada durante muchos años como deportista profesional, como capitán del Real Madrid, como figura pública. Ese, digamos, que es el motivo principal.
¿Y se ha trobat a vostè mateix?
Sí. Puede parecer que sea sencillo, pero no lo es, porque hablo por mí. A lo largo de la vida vas poniendo capas, ¿no? Y esas capas te impiden ver realmente quién eres. Te impiden conectar realmente con tu esencia, con tu verdadera naturaleza. Y eso, también hablando desde mi experiencia y desde mi vida, es lo que me hacía sufrir mucho. El sufrimiento realmente he comprendido que llegaba porque había una incoherencia entre quién era y luego lo que hacía, ¿no? Entonces el poder dedicar tiempo a ir más hacia adentro, a través del estudio, a través de la meditación, a través de la naturaleza, sin duda me ha ayudado a poder, no sé si sería encontrar, creo que sería más adecuado decir, me ha ayudado a que esas capas, o también esa otra palabra que tanto me gusta, esos velos, hayan ido desapareciendo.
Si em permet la broma, Ismael, de seguida començarem a parlar d'esport i d'intel·ligència espiritual. Sí. Si em permet la broma, vostè no se sentia còmode amb el que feia, amb aquesta identificació, però aquesta manca de comoditat no tenia a veure amb el Real Madrid. Ho dic perquè potser el Barça potser s'hi hauria sentit còmode.
No, está bien, aceptada completamente.
Sí, no tenia res a veure amb el Real Madrid.
No.
Amb el Barça s'hauria sentit igualment incòmode en qualsevol equip, sí. Identificant-se amb el mateix rol.
Sí.
És a dir, de jugador amb èxit, però també amb fracàs, és a dir, amb alts i baixos, y muy pendent sobre todo de la opinión de los demás.
Sí, totalmente. O sea, no es una cuestión del color de la camiseta, o no era, es el motivo, sino era más una cuestión de, al menos en mi caso, de que llega un momento en tu vida en el cual necesitas realmente dejar de vivir externamente, necesitas encontrar el verdadero motivo por el que estás aquí. Yo, cuando dejé de jugar, que hasta entonces había sido mi camino, me hice una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que la vida quiere de mí? En vez de como había hecho hasta entonces, que era un poco como los niños caprichosos, ¿no? Quiero esto, quiero esto, quiero esto y quiero conseguir cosas, quiero obtener resultados y me enfado, me frustro cuando no. Cambiar esa mirada y decir, espera, en vez de estar preguntando continuamente por lo que quiero, pregunto qué es lo que la vida quiere de mí, qué es lo que yo puedo aportar, para qué estoy aquí, ¿no? Y por eso el dejar de jugar y ese tiempo necesario para encontrar silencio dentro de mí, para permitir que el ruido se fuera y para poder hacer como ese proceso de una manera adecuada.
¿Per què hi ha esportistes que són infeliços malgrat tenir molt d'èxit, molts aplaudiments, moltes medalles, molt de reconeixement? A què ho atribueix? Ja sé que és difícil d'explicar i estem generalitzant.
Qué buena pregunta. Bueno, desde mi experiencia, esa falta de felicidad llega por estar demasiado obsesionados u obsesionadas con el resultado, con el objetivo final y con la pérdida de vista del proceso en sí mismo. El mundo del deporte profesional realmente en lo que está basado es en el rendimiento final. De hecho, hay muchas frases lapidarias tristes desde mi punto de vista. Por ejemplo, el segundo es el primero de los perdedores, por ejemplo. Y esas frases hacen mucho daño. Esas maneras de vivir a los deportistas les hacen que sufran mucho en silencio. Porque realmente un deportista de élite o de alto nivel o profesional, todo lo que no sea ganar está considerado como un fracaso. Independientemente del trabajo que haya realizado, del esfuerzo que haya puesto, de sus condiciones, de sus circunstancias. Es, desde mi punto de vista, una manera de deshumanizar al deportista. Y el deportista se compra esa historia. Se compra el que deja de ser humano y se convierte solo en una máquina y se identifica o su valor, su autoestima, está en base a aquello que consigue. Esa vida es muy dura. Es muy dura y además es muy vacía. Termina vaciándote por dentro, porque toda tu energía va hacia lo exterior, porque va hacia complacer y hacia acontentar aquello que se te pide, que no necesariamente está ligado a aquello que sientes.
L'Ismael Santos explica el llibre Intel·ligència Espiritual i Esport, escrit conjuntament amb Francesc Torralba. Diu a l'Ismael que el bàsquet va ser el seu somni des de la infantesa i per això vaig lluitar fins a aconseguir-ho. Però el meu desig no duia implícit cap reconeixement. Després, un cop assolit el somni, el repte era mantenir-me en aquell equip durant molt de temps. He de dir que el fet de viure entre reconeixements i ingratituds, moments en què t'eleven els altars i d'altres en què et condemnen a l'infern, em va fer desenvolupar enormement la capacitat d'abstreure'm i aïllar-me d'aquesta necessitat de tenir reconeixement exterior. Personalment, el reconeixement que sempre ha valgut durant la meva carrera, escriu Ismael Santos, ha estat el meu personal. Quan Ismael Santos va deixar el bàsquet, la muntanya i la meditació es van convertir en el seu nou modus vivendi, combinant la pràctica de l'alpinisme amb la formació com a guia de muntanya. Va passar llargs períodes a l'Índia, va viure en monestirs, va fer retirs de silenci i va aprofundir en la pràctica de la meditació. Diu ell mateix, la major part dels esportistes s'estan perdent un 50% del que podrien donar perquè només es treballa la part física i de vegades la mental. La dimensió emocional i espiritual és allò que ens fa especials, allò que ens fa preguntar-nos pel sentit de la vida. L'esport professional, diu Ismael Santos, crea autòmats i coarta l'essència. I també està convençut que a l'esport d'elit, tal com ens comentava ara, l'única manera de sobreviure és construint una cuirassa interior a prova de bombes per fer-te immune als atacs i als reconeixements. Un cop més es construeix de dins cap a fora. avui a l'Ofici de Viure, Esport i Intel·ligència Espiritual.
Friedrich Nietzsche. El que revolta l'ésser humà no és el dolor, sinó la seva falta de sentit.
Al sortir a córrer, els primers minuts vas engarrotat i és com una meditació. Primer et connectes amb la respiració, fas ritme amb la respiració i després, a poc a poc, vas sentint el teu cos.
Vicenç Alujas, sociòleg i professor de meditació.
Com l'aire et dona la cara, com vas fent els exercicis de moviment de braços, de cames, et vas omplint d'aire, et vas trobant bé, i quan ja arriba una estona passat, jo crec que són 15-20 minuts, que portes corrents, un 15-20 minuts, et comences a obrir. Si estàs mínimament preparat, et comences a trobar bé. Aleshores, comences a alliberar la ment. Ja et sents com a cos. Et vas sentint des del fons, des de l'essència, des de la realitat. L'aire segueix donant la cara, però ja és una altra sensació. I a poc a poc es va obrint aquest estat de consciència, d'adonar-te que ets algú més que el teu cos, que ets el conductor d'un vehicle, i aquest vehicle és el cos. Solament aquesta sensació i aquest sentiment són magnífics. Jo recordo les dues fases, la primera quan feia competició, que sí, gaudia però d'una altra manera. És veritat que m'enxampava i volia guanyar, i volia sentir-me guanyador. Però ara amb l'edat, ja en tinc 52, disfruto de la mateixa manera, gaudeixo més per sentir-me jo mateix. L'altre dia vaig estar en un casal de la gent gran fent una xerrada de meditació i li parlava del IBM i no parlava de cap companyia multinacional. I, intel·ligència, bondat, moviment. Intel·ligència, simplement moure l'intel·lecte mitjançant relaxació, meditació. La bondat, donada, no cal anar a cap ONG, simplement saludant la persona quan vas a l'autobús o quan tens a l'ascensor. I el moviment, moure's, baixar una mica abans dos parades abans del metro o a l'autobús, caminar una mica. El moviment és clau, pujar les escales, i en automàtiques de les altres, això li explicava a la gent gran, el caminar, el moure's. T'activa la vida, t'activa la persona, t'activa l'ésser.
Ismael, ens estan escoltant persones que no són esportistes d'elit ni professionals, jo diria que la majoria. Per aquestes persones, per aquesta audiència, a grans trets, quin seria el significat profund de l'esport per vostè, Ismael, en general, des d'un punt de vista, per tant, també espiritual?
Mi experiencia con el deporte y la relación con la espiritualidad, hablo como deportista de equipo, que es distinto a haber practicado un deporte individual, tiene que ver sobre todo con la trascendencia de ir más allá, trascender tus propios objetivos a nivel individual. Mis vivencias al interno de un vestuario, de un equipo, han tenido siempre como un punto de confluencia, que ha sido el egoísmo y el egocentrismo, que ha sido lo que ha impedido en muchísimos casos, la mayor parte de las ocasiones, en el buen funcionamiento, por ejemplo, a nivel emocional del vestuario y también a nivel de obtención de resultados. Cuando hablo de egoísmo y de egocentrismo, en el mundo del deporte me refiero a estar pendientes de tus estadísticas para poder obtener un mejor contrato, para ganar más dinero, para obtener un mayor reconocimiento, para que tengas mejores opiniones en la prensa, por ejemplo, para que el público en sí mismo pues pueda tener como una mayor debilidad hacia ti, ¿no? Que te aplauda más. Y todo esto yendo en contra del equipo, ¿no? Entonces, para mí lo que es la inteligencia espiritual dentro de un deporte de equipo como yo he practicado tiene que ver con darte cuenta que realmente para lo que estás allí es para precisamente aprender a trascender todas estas impulsos del ego a querer ser el centro de atención, a querer que todo gire en torno a ti, para poder aprender. Es un gran aprendizaje y un gran crecimiento. Para luego poder seguir entrenando, cultivando todas tus cualidades, capacidades, pero para ponerlas al servicio del equipo, que realmente es el objetivo final, ¿no? Entonces, sobre todo para mí tiene que ver con esa trascendencia, ¿no? De los objetivos propios, ¿no? De salir como de poder mirar por ese agujerito tan pequeño que es mirarte solo hacia ti, mis problemas, lo que no me funciona, lo que tiene que estar bien para mí, y ampliar y expandir tu mirada, que al final tiene que ver con una expansión de la conciencia, claro.
I deu haver conegut molts esportistes que no han aconseguit aquesta mirada àmplia cap a l'equip, no? Aquesta generositat i també aquest rebaixar l'ego.
Diría que la mayoría. Pero no es una crítica, y lo dejo claro, hasta, o sea, al deportista, ni por supuesto a excompañeros ni nada. Es simplemente una falta de información y de formación. Nadie explica, nadie forma, nadie enseña a los deportistas que el deporte no es un show. No es simplemente una manera de obtener reconocimiento ni dinero, sino que es un camino de crecimiento. Y además, un camino muy bonito, ya que al estar el cuerpo, lo físico, digamos, la parte física de por medio, la parte emocional, la parte de poder exponerte, por ejemplo, al público, realmente son como unos condimentos extraordinarios para poder hacer realizar ese trabajo en condiciones, ¿no? Porque es difícil encontrar otra actividad que reúna tantos de estos factores, porque el trabajo físico es muy importante, porque sin el cuerpo es muy difícil de poder hacer ese trabajo, por no decir imposible, ya que el cuerpo es nuestro vehículo para poder hacerlo. Pero también sin la exposición que tienes a la opinión pública, a la crítica. Porque si no hubiera esa parte, sería mucho más sencillo. Sin embargo, ahí tienes, repito, todos esos factores que realmente te ayudan a que, si eres consciente de que ese es el verdadero camino y el verdadero motivo para poder, para hacer deporte, realmente te ayuda a llegar a tener un nivell de consciència muchísimo mayor.
Clar, parla vostè de consciència, Ismael, però és que aquí hi ha un altre problema afegit, que és, vostè està parlant del cos, hi ha una identificació total i absoluta en la nostra societat amb el cos, no? I més avui dia amb les xarxes socials, no? I amb tota la imatge, el culte a la imatge. I això fa també que molts esportistes que, evidentment, no, tenen el cos, com vostè diu, com a eina principal, es converteixin en una mena de déus en la nostra societat. I tot això a partir del cos. És a dir, tornant al diagnòstic de molts dels esportistes amb equip o esportistes d'elit, molts no intueixen que potser són alguna cosa més que el seu cos.
Totalmente. Es que ese es el gran error de base, ¿no? El error de base es hacer ver a un deportista que el deporte consiste en mejorar unas cualidades físicas, técnicas, para el propio beneficio, para el reconocimiento, y que eso, como decía antes, no es realmente el objetivo final, sino que es simplemente un medio, es un vehículo. Y que a través de ese vehículo, realmente de lo que se trata es de poder aprender, crecer, para todavía ir más allá de lo que es el ámbito deportivo y para poder ponerlo al servicio de la sociedad. Porque hay un gran problema en lo que tú decías de esa sobreidentificación. Sobreidentificación con el cuerpo que tengo, sobreidentificación con la identidad que creo, con el rol que tengo.
Con los éxitos, efectivamente, con los fracasos también.
Sí. Efectivamente. Hay un gran error en eso. Y repito, nadie hace ver, en este caso hablamos del deporte, pero lo podemos expandir a la sociedad, de que realmente eso lo que crea es fragmentación, separación y aislamiento. Cuanto más una persona va hacia adentro en el sentido de que reduce su mirada a sus problemas, a su vida, a su egoísmo y a su egocentrismo, no se da cuenta de que cada vez se aísla más, cada vez se crea un aislamiento mayor, una fragmentación mayor, lo cual, si se expande al resto de la sociedad, crea una sociedad dividida.
I això és el que està passant també en bona part amb tots els beneficis de les xarxes socials, que són molts, no? Però també tenen l'altra cara, que precisament és aquesta fragmentació i aquest culte a la individualitat i a l'ego.
Efectivamente, o sea, creo que en este caso repito y enfatizo que no es una crítica personal, sino que desde mi punto de vista es un modelo de vida equivocada. Porque si vuelvo, por ejemplo, al deporte, es increíble el poder ver cómo precisamente este modelo y esta manera de entrenar, de jugar, que tiene que ver con la competitividad, por ejemplo, con el que yo tengo que ser mejor que tú. Yo puedo ver a posteriori con perspectiva que el modelo es erróneo porque no es competitividad, sería cooperación y colaboración. Y eso sería muchísimo más productivo si nos ceñimos simplemente al modelo productivo, ¿no? O de resultados. Porque la competitividad, por ejemplo, está mal entendida porque lleva al egocentrismo, como yo al menos la he vivido y como se vive en el mundo del deporte. Porque en el hecho de que yo tengo que ser mejor que tú, en lo que estoy pensando es solo en mí. No estoy pensando en nada más, ni en crecimiento, ni en lo que puedo aportar. Solamente estoy en una rivalidad que es simplemente una creación mental, pero que no lleva al crecimiento.
Avui a l'Ofici de Viure, Esport i Intel·ligència Espiritual, estem parlant amb Ismael Santos.
Nelson Mandela. L'esport té el poder de transformar el món. Té el poder d'inspirar, d'unir la gent com poques altres coses. Té més capacitat que els governs de derruir les barreres socials.
El llibre Intel·ligència Espiritual i Esport que va escriure en Francesc Torralba i Ismael Santos, publicat per Plataforma, i llegim que la relació interpersonal, a més de la relació amb la natura, són riqueses immaterials que porten la pràctica esportiva. L'esport és un mitjà extraordinari per conèixer altres persones, per entendre la seva personalitat, els seus talents i capacitats, per descobrir la seva riquesa interior i també el seu caràcter moral. I pel que fa a les derrotes, Ismael, els fracassos, entre cometes, la pèrdua, escriviu vosaltres amb en Francesc Torralba en aquest llibre que ja va per la tercera edició ja fa uns anys, que la pèrdua, la derrota, en aquest cas, com la malaltia, com el dolor, com la fatiga, són epifanies de la vulnerabilitat humana, expressions del ser finit de la persona. Cal comptar-hi, escriviu vosaltres, i per tant, cal viure-ho amb normalitat quan entra en l'esfera personal, esportiva i no com una cosa excepcional que s'ha d'amagar amb vergonya. Tota la gestió de les derrotes i dels fracassos, entre cometes, quan sembla que s'acabi el món. Com ho vivia en una altra vida l'Ismael Santos com a jugador de bàsquet i com ho viu ara des de la distància, o com li agradaria viure-ho, o com creu també que s'hauria de viure en el món esportiu?
Sí, bueno, yo realmente me di cuenta enseguida de que las derrotas había que vivirlas de otra manera y no de un modo tan trágico como el cual en el cual se vive en el mundo profesional. Pero eso llega ya desde una educación previa. Y aquí, como siempre, voy a que falta formación y educación. Ya en las categorías inferiores o cuando eres un chico adolescente, nadie te enseña que las derrotas son grandes regalos que te hace la vida, porque es la manera en la cual puedes aprender. En vez de enfatizar eso, se demoniza la derrota, hay como una acusación, es decir, ¿cómo es posible que hayáis perdido? ¿No? Entonces, en este sentido, ya vas creciendo de una manera en la cual las derrotas tienen un enfoque erróneo. Cuando llegas al mundo profesional, es trágico, ¿por qué? Porque al día siguiente de perder, en la prensa eres criticado por ello, ¿no? Con lo cual esto engloba todo un sistema. Solo se premia la victoria, aunque a veces, incluso ganando, hayas hecho cosas que no debías de hacer. Y sin embargo, se demoniza, se acusa la derrota como un fracaso, ¿no? Entonces, como te decía, yo me di cuenta enseguida de que debía de cambiar de perspectiva y de que mi energía, mi atención debía de ir más en todo el trabajo que yo hago para poder ganar, pero más que para ganar, para poder crecer y para poder aprender y para poder mejorar. Que a partir de ahí el resultado era secundario y que el resultado simplemente era una consecuencia más de lo que yo había hecho previamente. Pero dejé bastante rápido de identificarme y, por supuesto, sobreidentificarme solamente con aquel momento, ¿no? Ser primero, ser segundo es simplemente anecdótico. Es efímero. Realmente lo que sirve, lo que es realmente importante es cuánto has sido capaz de aprender y de crecer a lo largo del proceso. Y darte cuenta de que dentro de ese proceso también está el análisis de por qué quizás he perdido una final o por qué no he tenido este esperado éxito. Pero sin darle más digamos, más importancia. Creo que ese es una gran cuenta pendiente que está abierta. Quizás en el mundo del deporte y en el mundo de la sociedad en general.
Sí, sí, ens està escoltant, suposo, molta gent que necessita els resultats favorables, claro, en la, claro, seva empresa, claro, en la seva feina, no?
Claro.
Que segur que està pensant, ostres, tant de bo poguéssim viure-ho i veure-ho com ho veu ara l'Ismael, claro, però és que jo necessito al final de mes resultats.
Però jo necessito al final de mes resultats, com tu m'estàs dient, és una visió cortoplacista. Al menos como yo lo he estudiado, los grandes maestros te hablan de que cuando tienes que tomar decisiones y cuando ves la vida desde un momento determinado, se debe de ver no solo lo corto, sino el medio y el largo plazo. Muchas veces puede ser que un, en teoría, entre comillas, mal resultado a corto plazo sea lo mejor que puede pasar en tu vida, porque a medio y a largo plazo te va a traer otros mejores resultados, otros aprendizajes, ¿no? Entonces, creo que habría que tener como mucha capacidad de perspectiva y de discernimiento a la hora de ver esos resultados cortoplacistas.
Actualment, Ismael, quina importància dona vostè al seu passat? Vostè en aquests moments no és jugador professional de bàsquet i no sé si té cap vincle amb el Real Madrid, suposo que no, no? ¿Quina importancia dona el passat en general de la seva vida, aquella època?
Pues la importancia de que yo me tomo la vida como si fuera, imagínate, una línea continua, ¿ok? Y en esa línea continua de puntos, digamos así, unidos, ha sido una parte de esa línea continua, ¿no? Ni más ni menos importante que otras, simplemente una parte que me ha permitido ser la persona que soy hoy. Me ha dado grandes aprendizajes, enseñanzas, satisfacciones, decepciones, alegrías, tristezas, pero desde la perspectiva que tengo hoy ha sido simplemente una parte más, como lo ha sido la montaña, como ha sido mis retiros de meditación, como ha sido mis estudios, como son mis relaciones con mis padres o con otras personas, ¿no?
La pràctica de l'esport, tornant a l'esport, escriviu vosaltres amb en Francesc Torralba que és, en general, una lluita contra els límits. Parlava abans, Ismael, de la importància de créixer. Des d'aquest punt de vista, l'esport efectivament ens ajuda a anar més enllà dels nostres límits, no? Aquest seria un sí, punt a destacar, no?
Sí, sí, fantàstico. el deportista, digamos que la vida del deportista es una vida en la cual diariamente vives en la incertidumbre. Vas a entrenar, no sabes cómo entrenarás, no sabes cómo responderá tu cuerpo. Vas a jugar un partido, no sabes lo que va a suceder en el partido. Con lo cual, siempre vives en la incertidumbre y siempre estás tratando de llevar un poco más allá tus límites. Y esa es, digamos, la gran batalla diaria del deportista. Porque en tu mente quizás crees que puedes llegar hasta un punto determinado o puedes hacer ciertas cosas y, sin embargo, te vas dando cuenta de que poco a poco puedes ir yendo más allá de esos límites, pero también te das cuenta de que otras veces no puedes llegar a aquello que havias esperado.
Que això, consegüentment, també, tal com escriviu en el llibre, et porta forçosament a la humilitat. La humilitat, que és la més sublim de totes les virtuts, escriviu amb en Francesc Torralba, perquè fa avançar les persones en els seus propòsits i, encara que soni contradictori, l'enalteix la persona. I, esclar, l'esport ens fa humils, y también fa grandes las personas al mateix temps, digueu.
Claro, te hace humilde porque te das cuenta de algo extraordinario, de que eres vulnerable y de que eres imperfecto, y de que tú quizás crees que puedes hacer todo y que puedes conseguir todo, pero sin embargo luego te das cuenta, cuando sales de ese egocentrismo, de que no es así. Pero eso no es malo, eso es extraordinario. Eso es espiritualidad, eso es cultivar la espiritualidad y trascender tu propia mirada.
Per cert, ¿y ha tornat a l'Índia?
Sí, la India ha sido un lugar, ha sido un epicentro en mi vida. Desde esa primera vez que fui en el 2001, durante muchos años he seguido yendo anualmente a hacer retiros, a ver a maestros, a estudiar con ellos, a la montaña también. Y ahora, digamos, como que desde hace un tiempo para acá, sobre todo antes, como después del confinamiento y del COVID y todo esto, no he vuelto, pero durante 15, 16 años ha sido prácticamente viajes anuales para continuar con ese camino interior.
Que no se acaba mai.
És infinito. I qué bonito.
Ja en la recta final d'aquesta conversa, Ismael, quan arriba l'hora dels adeus, pel que fa als esportistes professionals, vostè va marxar, però encara tenia un contracte que li permetia continuar si vostè hagués volgut, però va decidir marxar. Esclar, hi ha un canvi de vida forçós, i vostè, m'imagino que aquesta transició de canvi de vida ha vist vessar moltes llàgrimes, i ha vist molt de dolor, m'imagino, amb molts companys que han quedat totalment descol·locats. Què ens ensenya, entre moltes altres coses, no? Què ens ensenya l'esport professional quan als 30 i escaig anys o 30 i pocs anys hem de canviar de rumb?
Pues dejar el deporte profesional es un duelo, porque es una pérdida. Pierdes lo que has hecho durante toda tu vida hasta entonces, pierdes una pasión, pierdes un compañero de vida, pierdes ese sueño por el que has luchado. Pierdes aquello que has querido con todo tu corazón, aquello que has anhelado, con lo cual es un duelo grande. Repito también lo que he dicho antes, de que nadie te enseña para poder ir, porque eso es un duelo anticipado. Hay muchos duelos en la vida que no se esperan.
Claro, que se puede preparar, ¿no? Se puede preparar una mica.
Efectivamente, sin embargo, eso sí sería posible. Creo que hay tanta ceguera, por así decirlo, y tanta obsesión con el resultado y con el rendimiento, que nadie realmente prepara a los deportistas y les concede el tiempo y la oportunidad para que puedan pensar en eso, para que puedan prepararse, no solo a nivel, porque no es solamente una cuestión de que inviertas tu dinero de una cierta manera o de que tengas una estrategia empresarial determinada. Hablo desde un punto de vista emocional y espiritual, profundo. Estoy hablando de que has dedicado 15, 20 años de tu vida, todo tu esfuerzo, todo tu cariño, todo tu amor, toda tu energía a una determinada actividad. que además en el caso del deporte profesional tiene que ver con haber abierto tu corazón a millones de personas, haberte expuesto públicamente, y de repente eso se termina. De un día para otro, quizás no de un día para otro, pero en muy poquito tiempo ya nadie te reconoce, ya, como se suele decir, los focos se apagan. Eso es un gran duelo. Eso necesita ser comprendido, necesita ser acompañado a nivel, por ejemplo, psicológico, previamente, durante y posteriormente.
Desde un punto de vista espiritual, la vida t'està mostrant que tot allò fins ara era una il·lusió.
Impermanencia pura.
Totalment, no?
Efectivamente.
És una gran lliçó de vida, no? Molt dolorosa, però és una lliçó.
Efectivamente, pero fíjate, si alguien te enseñara en ese camino que todo cambia, de que todo lo que comienza también termina, de que realmente, como tú muy bien estás diciendo, es una ilusión, es una creación mental tuya, seguramente ese duelo sería vivido de otra manera. Pero sin embargo, cuando sucede de manera tan radical, tan inesperada, y sobre todo al no tener los recursos, eso es lo importante. No has desarrollado, cultivado una serie de recursos que te puedan ayudar.
Pel que fa a la pressió, no? I a l'autopressió, vostè, Ismael, ara és a l'estudi de Catalunya Ràdio absolutament relaxat, com si vingués cada dia. No sé si havia vingut mai a Catalunya Ràdio, no? I a la seva època...
No, però estoy como en casa, gracias a ti, o sea que gracias.
Doncs vostè està absolutament relaxat. Bé, evidentment que quan era jugador no estava absolutament relaxat, que hi havia tensió. Què ha après de la meditació en la gestió d'aquesta pressió, no? Per tal de donar el millor de nosaltres, no? No només en l'esport, sinó en qualsevol àmbit de la vida. ¿En qué nos puede ayudar?
Ay, qué buena pregunta. Bueno, la meditación es para mí la gran compañera de la vida. Para mí la meditación, si pudiera definirla de una manera, que hay muchos tipos de meditaciones, con lo cual pues no sería correcto, ¿no? Pero es como cultivar un estado interior virtuoso. Cuando hablo de virtuoso me refiero a cultivar todas esas virtudes que todos tenemos, ¿no? Dentro de esas virtudes puede estar la calma, la serenidad, la lucidez mental, puede estar el amor, la compasión, la generosidad, el discernimiento. Es decir, toda esa gama, ¿no?, de virtudes que yo lo comparo como un terreno en el cual tú puedes preparar ese terreno para luego poder cultivar frutas, verduras, etcétera, ¿no? La meditación realmente tiene el poder, o al menos así lo experimento yo, de poder transformar a una persona. No solamente de cambiar, que cambiar y transformar no es lo mismo. Digo de transformar porque gracias a la neurociencia ya se está viendo cómo a nivel fisiológico, a nivel estructural, el cerebro cambia. Gracias a la neuroplasticidad sabemos que el cerebro está continuamente, ¿no?, pues cambiando en base a la experiencia, cómo respondes a la experiencia. La capacidad de poder ser consciente de una experiencia, de aquello que estás viviendo, y de poder relacionarte de otra manera, está transformando tu cerebro. Y sabemos que dentro del cerebro están alojados nuestros comportamientos, nuestras conductas, nuestras emociones. A través de ahí te puedes transformar como persona, puedes transformar tus relaciones y tu manera de estar en el mundo.
I per últim, sobre la importància del moment present. Jo li preguntava a Ismael, no?, com valora retrospectivament aquella etapa, llarga etapa, com a jugador professional de bàsquet. Per tant, quina valoració fa del passat, però tornant al present, com ens pot ajudar els que no som esportistes professionals, l'esport, per viure més i millor el moment present? Pues perquè és una grandíssima eina, no?, per excel·lència.
Depende de cómo lo hagas, porque si lo haces de manera consciente te puede ayudar, pero te puede ayudar como cualquier otra cosa que hagas cotidianamente. Lo que cambia es la conciencia que tengas y la intención, que es una palabra mágica, con la cual hagas lo que haces. Si una persona hace deporte de manera no consciente, es muy fácil que pueda lesionarse, por ejemplo. Puede ser que simplemente lo haga para alimentar su ego, para correr más rápido, para levantar más pesas, para lo que sea, ¿no? Sin embargo, si uno cultiva primero la intención, es decir, se pregunta, ¿para qué voy a hacer deporte? ¿Cómo lo hago? Si lo hago en vez de para inflar mi ego, para autocuidarme, para poder crecer en este entrenamiento y para poder luego, a través de ese crecimiento, poder compartirlo, poder servir a través de ello. Entonces, la manera de hacer deporte cambia. Entonces, no es tanto el deporte en sí, porque incluso también a nivel físico, si no se hace de una manera adecuada, lo más normal es que sea contraproducente. Entonces, para mí la palabra clave es conciencia e intención. ¿Cómo lo hago? ¿Para qué lo hago? Porque si no tengo conciencia de eso, no voy a estar presente. Voy a estar escuchando música, voy a estar hablando por teléfono con alguien, aunque esté moviendo el cuerpo. Con lo cual, el impacto no tiene nada que ver.
Sí, vostè coneix molt bé el mindfulness, eh? Aplicat a l'esport pot donar excel·lents resultats.
Sí, no solo al rendimiento, que es lo primero que le podría venir a la mente a cualquier persona, sino a la hora de prevenir lesiones, a la hora de poder tener un vínculo más profundo con el cuerpo, a la hora de poder saber, saber regularte hasta dónde puedo llegar, cuándo me tengo que parar, por ejemplo.
O sigui, en conclusió, tenim molta feina a fer, eh? A l'hora de divulgar tots aquests conceptes perquè vagin, no?, arrelant en el món de l'esport.
Desde mi punto de vista y desde mi experiencia, transformaría el mundo del deporte. Una manera consciente de hacer deporte, una manera también autocompasiva y compasiva, aunque sé que la palabra compasión hay que explicarla bien y el concepto, pero son, digamos, conceptos y maneras, en este caso, de hacer deporte, de relacionarte con el deporte, que realmente transformarían no solo la práctica a nivel individual, sino también lo que el deporte podría transmitir a las personas. Sería muy distinto que las personas simplemente vieran el deporte como los antiguos romanos iban a ver a los leones, al Coliseo, como un show, como gritar, enfadarse, insultar, reírse, pasarlo bien simplemente, a que las personas vieran el deporte como un vehículo de crecimiento. Y en esto tendría mucho que ver el mensaje que transmiten los deportistas, su comportamiento, sus actuaciones, su manera de hablar. Entonces, creo que con el impacto que tienen los deportistas, sobre todo profesionales muy reconocidos en la sociedad, esa manera de hacer deporte realmente sería un cambio de paradigma para la sociedad. Está bien el ir a pasar un rato agradable, a ver un partido, a ver deporte, pero sería todavía muchísimo más útil y sería mucho más beneficioso para la sociedad que el deporte siguiera esos parámetros.
Sí, trencant una llança a favor d'esportistes, de persones que d'una manera o una altra implícitament, no?, aquest missatge han aconseguit que arrelés, em ve al cap Pep Guardiola, per exemple, és a dir, hi ha persones que fa molts anys que estan picant pedra en aquesta direcció sense que es noti, o sense que ho sembli.
Sí, totalmente d'acord. És a dir, acabes de dir, com picando pedra, perquè és com se dice, predicar en el desierto, ¿no? También se dice. Però, efectivament, imagínate el poder que tienen personas que tienen una repercusión enorme en millones y millones de personas que realmente fueran escuchados, fueran ejemplos y no simplemente fuera una simple diversión, ¿no? Me voy con los amigos y veo pues un partido y me lo paso bien. Repito, que no es que esté mal, pero para mí el deporte debe de trascender, ir mucho más allá y ser un vehículo social de cambio y de transformación.
Ismael Santos, ha estat un plaer. Gràcies per venir a Catalunya Ràdio, a l'Ofici de Viure, i celebro que s'hagi sentit com a casa.
Moltíssimes gràcies.
Fins una altra. Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada.